Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la primera epístola de Pedro, el capítulo 3. La primera epístola de Pedro, el capítulo 3. Pedro continúa el tema de sumisión. Ese tema empezó en el capítulo 2. En el versículo 11 y 12 tenemos los versos de transición. Y empezando el versículo 13, empezamos a ver ese tema. Y de allí empieza y corre hacia el capítulo 3, versículo 12. Entonces Pedro está ahora hablando al esposo y la esposa, los deberes conyugales dentro del tema de sumisión. Y empezando en el versículo 1 del capítulo 3, dice: asimismo, vosotras, mujeres, estás sometidas a vuestros maridos, para que aun si alguno desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra mediante la conducta de sus esposas, teniendo a la vista vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra asimismo habla del ejemplo de Cristo, del versículo 21 al 25, en el capítulo 2. Nuestro ejemplo es Cristo. Vemos la vida de Jesucristo, de sumisión. Sufrió injustamente. Sufrió a las manos del hombre pecaminoso. Se sometió a la voluntad de su Padre. Entonces Cristo es nuestro ejemplo. Y asimismo aquí le dice a estas mujeres, y el contexto es mujeres que han venido a conocer a Cristo después de ser casadas en una forma secular. Y sus esposos no han reconocido a Cristo como Señor todavía. Entonces se encuentran en un matrimonio desigual. Un matrimonio que ellas son renacidas del Espíritu Santo, pero sus esposos no lo son. Entonces Pedro dice aquí a estas mujeres que ellas deben estar sometidas a sus esposos. Vuestros esposos, vuestros maridos, no a todo hombre, pero a sus esposos. La razón es para que si algunos de ellos desobedecen la palabra, que ellos pueden ser ganados a Cristo mediante la conducta de la esposa y no simplemente por palabra. Entonces Pedro está diciendo que lo más poderoso que podemos dar en este mundo es nuestro testigo genuino, la forma de conducta en nuestra vida. Si nosotros como cristianos predicamos y les decimos a gente de Cristo, pero no lo vivimos, entonces ese mensaje es completamente destruido. Entonces tenemos que reconocer que a esas esposas se le ha dado gran responsabilidad para ser ejemplos de Cristo. Según su conducta casta, pura y respetuosa, respetuosa hacia su esposo. Ahora, en esa cultura, la esposa siempre abrazaba la cultura, la religión y los deseos de su esposo. Y por eso encontramos aquí, en la primera epístola de Pedro, en ese tercer capítulo, los primeros 6 versículos, el único lugar en el Nuevo Testamento donde la mujer recibe más instrucción acerca del matrimonio que el hombre. ¿Por qué? simplemente porque esas mujeres se encontraban en un matrimonio donde sus esposos no conocían a Cristo. Y Pedro quiere darles instrucciones para que ellas sepan cómo comportarse y ser ejemplo de Cristo. Pedro dice esto, que la mujer no tiene ningún derecho de abandonar a su esposo simplemente porque no conoce a Cristo. Pablo el apóstol nos dice eso también en 1 Corintios, el capítulo 7, que si un incrédulo, esposo o esposa, no conoce a Cristo, yo no tengo ningún derecho de abandonarlos, pero yo tengo que vivir como ejemplo. La única razón por cual yo puedo dejar a mi esposo o mi esposa incrédula es si ese individuo o esa esposa comete adulterio, me abusa físicamente donde mi vida está en peligro. Es el único tiempo que yo puedo abandonar un incrédulo. Aquí Pedro pone el énfasis en su ejemplo, su forma de vida pura hacia Dios, respetuosa hacia sus esposos. La palabra en el versículo 2, teniendo a la vista, la palabra vista es es tener vista atentiva, fijándose críticamente. Entonces, como cristianos, gente tiene sus ojos sobre nosotros, a ver si el mensaje de Cristo es genuino o no. En el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestido lujosos. Ahora, Pedro está diciendo aquí, ustedes, mujeres cristianas, no dependan del ornamento externo, que no tengan su dependencia o su confianza en sus peinados, en sus joyas, en sus vestidos lujosos y costosos, y por medio de eso tratar de agradar y ganar a sus esposos a Dios. Pedro dice que la mujer cristiana no usa los métodos del mundo para ganar a su esposo. Pero dice en el versículo 4, sino el ser interior de la persona en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible que es de gran valor delante de Dios. Entonces tenemos un contraste aquí de lo externo y lo interno, lo temporal y lo eterno, el método del mundo y el método de Dios. Entonces Pedro no está diciendo, y óiganme bien, hermanos y hermanas, Pedro no está enseñando y no está exigiendo que la mujer cristiana no puede tener un peinado contemporáneo. No está diciendo eso. Pedro no está diciendo que una mujer no puede usar aretes o joyas. Pedro no está diciendo que una mujer no debe ponerse vestido o ropa. Pero Pedro está diciendo que la mujer espiritual no depende en estos para ser ejemplo a su esposo, y que si usa esto, peinados, joyas o vestidos, no es a través de la forma del mundo, que tiene todo su deseo y su confianza en ello. La mujer depende del poder del Espíritu Santo y la transformación del Espíritu Santo en el ser interior. Porque muchos tratan de enseñar legalismo al cristiano, diciendo que la mujer no puede peinarse en ciertos peinados, o no puede usar joyas, aretes, anillos, o que una mujer no puede usar pantalones en vez de vestido. Esto es una mentira y una corrupción de la Escritura aquí. Porque esos que enseñan esto, si ellos dicen que Pedro está diciendo que una mujer no puede peinarse de peinados contemporáneos o usar joyas, entonces tenemos que concluir que Pedro está diciendo que la mujer no debe de usar ropa. Y eso no es lo que Pedro está diciendo. Pero Pedro está enseñando que una mujer espiritual no depende de todo esto absolutamente. Pero su prioridad es la nueva creación, la nueva criatura, el ser interior, la persona incorruptible, ornatada de un espíritu manso y apacible, que es gran valor delante de Dios. En el versículo 5, Pedro dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos. Entonces, aquí en el versículo 5, Pedro nos da un ejemplo en general para estas mujeres. En tiempos pasados, mujeres santas, mujeres que se apartaron a la vida del Espíritu, mujeres que se apartaron al deseo y la voluntad de Dios, dependían, tenían confianza en Dios. Y la evidencia de eso era que estaban sometidas a sus esposos y maridos. Y no dependían de ese ornamento exterior, pero la persona espiritual. Ahora en el versículo 6 dice, y nos da la ilustración específica, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces el ejemplo son las mujeres del pasado en general, y específicamente Sara, que obedecía a Abraham, indicando sumisión a su esposo, llamándole Señor. La palabra Señor se usa para un rey, se usa para un damo, un amo, se usa para un hombre para respeto, se usa para uno que tiene control sobre otra persona. Pero sabemos que aquí, en su contexto, la esposa no es un objeto, la mujer no es inferior al esposo, pero se ve como el cumplimiento del hombre. Fue creada para el hombre, pero no es simplemente un objeto sexual, no es simplemente una criada, pero es esa parte que Dios creó para que el hombre tenía o tendría ayuda. Entonces ella llamó a Abraham Señor, y ahora dice y hace la conexión aquí, que si ella tal es, ustedes son hijas de Sara. Tomen cuenta que dice hijas de Sara, no hijas de Eva. Eva fue desobediente, Eva fue rebelde al mando de Dios, pero Sara fue obediente y sometida a su esposo. Y Abraham no era perfecto. Abraham fracasó mucho, Abraham mintió, pero Sara fue obediente y se entregó al Señor. Entonces tal es nuestro ejemplo y para ustedes como mujeres. El versículo 7 dice, vosotros, maridos, ahora el hombre, Vosotros maridos igualmente, convivid con ellas, con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil y dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahora, siempre hay un balance, no simplemente sumisión a la mujer, pero igualmente al hombre. Sí, el hombre tiene su parte de sumisión dentro de la institución de matrimonio. Esto no dice que la mujer es cabeza, porque ya hemos establecido que el hombre es la cabeza de casa, el hombre es el individuo que Dios ha dado autoridad para ser cabeza de casa, y él es el protector de la mujer. Entonces, ¿en qué forma debe el esposo someterse a su esposa? Pedro dice, convivid con ellas con compasión o comprensión. La palabra convivid con ellas quiere decir que el hombre vive en una unión con la mujer, en una casa, por medio de la institución matrimonial. Vive en tal forma como si es casado. Uno que es casado no puede vivir como uno que es soltero. Entonces uno tiene que vivir reconociendo el deber y la responsabilidad del matrimonio. El esposo tiene gran responsabilidad hacia su esposa, de atenderla físicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente. El hombre tiene que ir a trabajar y ganarse la vida. Entonces, convivir con ella no es simplemente vivir bajo la misma casa, dormir en la misma cama, pero vivir, ¿qué dice? Con comprensión. Entonces, Pedro dice que yo tengo que vivir con mi esposa en tal forma que ese tiempo me da gran resultado, que yo reconozco y estoy desarrollando en ese proceso lo que es ser casado y las demandas del casamiento y las obligaciones uno al otro, para que mi matrimonio esté desarrollando espiritualmente y para que mi hogar sea un lugar donde hay vida, donde hay gozo, donde hay armonía y donde hay amor. Entonces, el esposo como cabeza de casa tiene gran responsabilidad de convivir con ella con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil, reconociendo que ella es vaso frágil, más frágil que yo. Yo soy frágil, ella más frágil. Físicamente la mujer no es igual al hombre. Emocionalmente es diferente. Entonces yo tengo que reconocer eso. Y por eso yo me someto a su necesidad, para que yo pueda traerle compasión, confortarla y ayudarla, y darles seguridad emocional. Y dice, y dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida. El hombre tiene que reconocer que le tiene que dar honor a su esposa. ¿Cómo es que yo como esposo puedo darle honor a mi esposa? Simplemente amarla como Cristo a la iglesia. Eso quiere decir que yo muero hacia mi carne. Y yo tengo que reconocer la gran responsabilidad que yo tengo hacia mi esposa. Que yo le diga a mi esposa que la quiero. Dejarle oír eso. No simplemente estar satisfecho que le dije eso hace 10 años cuando me casé con ella. Pero la mujer necesita oír eso. Es más débil físicamente, y yo tengo que reconocer su necesidad para que yo le dé el honor. no un honor que es extra bíblico, no un honor que no es según la Biblia. Pero en Génesis 2:18, Dios dijo allí que no era bueno que el hombre estaba solo. Entonces creó a la mujer y la tomó del lado del hombre. Dios dijo que el hombre no puede existir sin la mujer. Entonces el esposo tiene que darle la honra que se le debe a la mujer. Ella fue creada para el hombre. Dios, cuando hizo eso, declaró que el hombre no es suficiente en sí mismo. Entonces le tenemos que dar honra y honor a la mujer, porque ella, en cierta forma, hace al hombre completo. Gran ayuda. Atiende a los niños. Atiende el hogar. Cumple el propósito de Dios. Entonces tenemos que dar honor a la mujer. ¿Y por qué? Hemos dicho, porque es vaso frágil. Y segundamente, porque somos coherederos juntos, el hombre y la mujer, de la gracia de la vida. De todo lo que pasamos en esta vida, el hombre tanto como la mujer son coherederos de sus gozos, de las angustias, de todo lo que Dios hace en mi vida espiritualmente, de las dificultades de la vida. Entonces, si yo siembro, voy a cosechar. Y si yo no siembro hacia el Espíritu, no voy a cosechar hacia el Espíritu. Entonces, físicamente, naturalmente, voy a cosechar tanto más o cuanto más en el Espíritu. Si yo no me comporto hacia mi esposa como las Escrituras me dicen, entonces no debo de sorprenderme cuando mi esposa no responde hacia mí como debe de responder. La mujer necesita oír que yo la quiero, como he dicho. La mujer tiene emocionalmente capacidades más altas y más bajas que el hombre. La mujer necesita romance y preparación física para que ella goce de la relación sexual que Dios ha dado para el hombre y la mujer. La mujer es movida por lo que siente. El hombre es movido por lo que ve. Somos diferentes físicamente, emocionalmente. Somos diferentes. Y últimamente dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces el hombre se somete simplemente porque la mujer es vaso más frágil, porque son coherederos de la gracia de Dios, y terceramente, para que las oraciones del hombre no sean estorbadas. Si yo como esposo no vivo con mi esposa según el consejo de las Escrituras, si yo no vivo con ella según en comprensión, entonces el resultado es que la armonía, la unión entre esposo y esposa no va a existir. Y cuando eso no existe, entonces va a haber pecado, va a haber ira, va a haber rencor, va a haber amargura, se va a negar uno al otro, entonces eso resulta en pecado. Y cuando el pecado resulta, entonces Pedro dice que Dios no puede oír mis oraciones como esposo, porque hay pecado en mi vida hacia mi esposa. El Salmo 66, versículo 18 dice que si una persona tiene pecado en su vida, Dios no puede escuchar. Isaías 59:1 también dice eso. Entonces yo como esposo tengo que tener cuidado de no engañarme. Si yo no habito y vivo con mi esposa según lo que Pedro está diciendo, entonces mis oraciones van a ser estorbadas. Y si yo no tengo comunicación con Dios, entonces Satanás puede entrar en mi vida y mi casa y destruirla. Entonces yo tengo que diariamente confesar, remediar mi vida para estar en acuerdo con las Escrituras. Gran consejo que Pedro da aquí al esposo y la esposa. El versículo 8 hasta el 12 ahora nos dice de sumisión hacia uno al otro en Cristo Jesús. En conclusión, sé todos en un mismo sentir. La misma mente, la mente de Cristo. El Señor Jesucristo oró esto hacia su Padre en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 21 a 23. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32, nos dice que estaban de una sola mente. Filipenses 2, 3 a 7 nos dice que debemos tener la misma mente de Cristo Jesús. Entonces debemos de tratar de tener el mismo sentir entre hermanos y hermanas. Compasivos, ser afectados, tener simpatía a una persona que está pasando difícil tiempos. Romanos 12:15 nos exhorta a eso. El Salmo 111, versículo 4. Dios tiene compasión hacia nosotros. El Señor Jesucristo muchas veces vio a las multitudes y dijo, y tenía compasión. Entonces nosotros tenemos que tener compasión uno hacia el otro. Amándoos fraternalmente. Amor agape. Amor de Dios. Ese amor que Cristo dijo que por esa marca, por esa evidencia iban a conocer que éramos sus discípulos. En Juan el capítulo 13, versículo 34 y 35. Y primero de Juan también el capítulo 3 y 4 nos dice eso. Ese amor que Dios mostró para nosotros crucificando su Hijo, Cristo Jesús. Ahora, no solamente, como dice allí, amándoos fraternalmente, pero misericordiosos, teniendo misericordia uno hacia el otro, como Cristo tuvo misericordia a nosotros. Amigables, esto indica ser humilde, ser amigo hacia otro, reconociendo que uno es simplemente instrumento de Dios y ha recibido también la gracia del Señor Jesucristo. El versículo 9 dice ahora, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados con el fin de que heredáis bendición. Entonces vemos en el versículo 9 que este es el resultado si el versículo 8 es real en mi vida. Si esto es lo que yo deseo y me entrego a la palabra de Dios, entonces esto va a ser el resultado. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Tal es el ejemplo de los profetas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 10 a 12, el versículo 44 y 45 también. Tal es ejemplo por los hechos de los apóstoles, Pablo, Esteban, todos. Entonces, nosotros reconocemos que si vamos a vivir según la forma que Cristo demanda de nosotros, vamos a ser ejemplo al mundo y vamos a recibir persecución algunas veces. Pero dice aquí, al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados con este fin, que nosotros recibamos una bendición. ¿Cuál es la bendición? Que en cuanto nosotros nos entregamos a Cristo, en este sufrimiento podemos recibir las fuerzas y tener el privilegio de compartir del poder y la gloria de Cristo Jesús. Cristo nos promete que siempre nos va a dar las fuerzas necesarias y suficientes para pasar lo que Él deja ocurrir en nuestra vida. Entonces, esta es la esperanza que tenemos. Nuestra fe no es en la circunstancia, pero en Cristo Jesús. El versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Entonces tenemos aquí, está citando al Salmo 34, del verso 12 hasta el 16. Y dice aquí, el que quiere amar la vida y ver días buenos, tres cosas tiene que hacer. Primero, refrenar su lengua del mal. La Epístola de Santiago, el capítulo 3, nos habla acerca de la lengua. Una serpiente venenosa. Tenemos que entregar esa lengua al poder del Espíritu Santo. Esa lengua simplemente es un instrumento. El problema es el corazón del hombre, dice el Señor Jesucristo y Jeremías. Segundamente, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces, nosotros segundamente tenemos que apartarnos del mal, pero no simplemente apartarnos, pero hacer lo bueno. Esto es lo que agrada a Dios. El Proverbio 8:13 dice que si en realidad respetamos y tenemos reverencia al Señor, vamos a odiar lo mal y vamos a acercarnos a Dios. Terceramente dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si nosotros queremos amar la vida y ver días buenos, tenemos que refrenar la lengua del mal y nuestros labios hacia el engaño. Tenemos que apartarnos del mal y hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla. Es importante. Entonces demostramos que somos hijos de Dios, no simplemente hombres y mujeres religiosos y religiosas. La razón es que Dios, sus ojos están sobre los justos, y nuestras oraciones son escuchadas por Dios, y Dios responde al cristiano. En el versículo 13 hasta el 17, tenemos sufrimientos por vivir bajo justicia. Dice, ¿quién es el que os podrá hacer daño? Si vosotros tenéis celo por el bien. Ahora Pedro dice, primeramente, que si yo vivo por lo que es y representa lo bueno, casi nunca o pocas veces voy a sufrir. Nadie me va a hacer daño. Pero segundamente está diciendo que si en caso que pase y resulte que si yo hago lo bueno y daño viene a mí, entonces está diciendo, el hombre solamente puede dañarme físicamente, pero no espiritual o eternamente. Entonces Pedro está exhortando aquí a esos cristianos que están sufriendo que la circunstancia no importa, que no tiene ninguna excusa por vivir por lo mal, que tienen que vivir por lo que es bueno. Pero aún si padecéis por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, sino os turbéis. Pedro entonces dice que si viene esa persecución, si padecemos por causa de la justicia, somos dichosos, porque Cristo también sufrió, y a eso nos ha llamado, y que no debemos de tener temor al hombre, ni debemos de dejar esa presión traicionar nuestra fe y nuestra fidelidad hacia Cristo, sino santificad, dice, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciendo aquí que Dios es fiel si nos entregamos a Él, es lo que quiere decir la palabra santificad, que Él va a trabajar en nuestro corazón espiritualmente, y debemos de tomar esa oportunidad para prepararnos a presentar una defensa con mansedumbre y reverencias ante todo el que nos demande razón por la esperanza que hay en nosotros. La palabra defensa quiere decir una defensa como esa que se representa en un tribunal, dando razones por qué es que creemos, por qué es que vivimos, cómo vivimos. La defensa aquí no es de uno mismo, pero dando razón del Evangelio. Cada vez que Pablo venía antes de uno de los hombres en autoridad, daba una defensa del Evangelio, daba razón de la esperanza que estaba dentro de él. ¿Cómo lo hacía? Con mansedumbre y reverencia, entregando esas buenas nuevas que si Dios permite que esa persona abra su corazón y sea renacida por el Espíritu Santo y venga a confesar a Cristo como Señor. Entonces dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces el énfasis que da aquí Pedro es ser luz, sal, un ejemplo al mundo, que aunque ellos nos acusen falsamente, que debemos de vivir de tal forma que sus acusaciones sean negadas por nuestra vida y que tengan vergüenza por acusarnos falsamente. ¡Qué gran testimonio Dios ha escogido para dar al mundo! Que nosotros, encomendándonos a Dios mismo, podemos dar un mensaje claro y poderoso a este mundo. Antes del mundo que no cree en Dios, antes del mundo que es muy religioso, antes del mundo que es anticristo, y que nosotros podemos dar una defensa, una respuesta hacia esa esperanza y fe que nos ha abrazado. Ahora en el versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces Pedro nos da un principio muy importante aquí. Dice: si la voluntad de Dios así lo quiere, indicando que la voluntad de Dios es que algunos sufran. Lean el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Esos individuos que han sido persecutados por el anticristo han muerto por su testimonio. Cristo dice allí: hay muchos más que tienen que morir. Entonces Cristo dice aquí, hablando por el Espíritu Santo, por medio de Pedro, que algunas veces es la voluntad de Dios que nosotros como cristianos suframos, haciendo el bien, no el mal. Porque también, otra vez, Pedro dice, aquí está el ejemplo superior, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo, no el hombre. Ojalá que el hombre también pueda dar ejemplo hacia Cristo, pero Cristo es el ejemplo superior. Él sufrió siendo inocente, no teniendo pecado. Pero dice aquí Pedro que también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez fue la propiciación, el sacrificio que Dios aceptó para nosotros. Romanos 3:25 y 1 Juan 2:2 nos dice. Dice: el justo por los injustos. Fue un sustituto por nosotros. Murió por el pecador. Murió por el que no cree en Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Su sacrificio fue eficaz. Cumplió el plan de Dios. Nos trajo hacia Dios, Efesios 2, 11 a 16 nos dice. Y podemos venir antes del trono de Dios y pedir a nuestro Padre ahora, porque somos hijos de Dios. Y dice: siendo a la verdad muerto en la carne, Cristo siendo Dios, fue hecho carne, murió en nuestro lugar, pero vivificado en espíritu. Tres días después, Dios lo resucitó. Y ahora dice que está a la diestra del Padre, las Escrituras nos dicen. Entonces, Cristo, nuestro ejemplo. Cristo ha pagado la paga del pecado. Cristo nos ha traído al Padre. Y dependemos de su justicia. Ha probado la muerte para todo el hombre. Se ofreció una vez y por todas veces, es mejor que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero en el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Ahora, tenemos que examinar el versículo 19 y 20 en relación a su contexto. Pedro está hablando acerca de sufrimiento. Está hablando acerca de obediencia a ese sufrimiento, encomendándose uno a Dios. El versículo 19 dice que también Cristo predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo fue esto? Bueno, nos acaba de decir el versículo 18 que murió primero. Y entonces Pedro nos está diciendo aquí en el versículo 19 que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9 nos dice eso, que cuando Cristo fue puesto en el sepulcro, entonces fue bajo a Seol en el Antiguo Testamento, o Hades en el griego, ese lugar donde todos que morían antes de Cristo iban y esperaban al cumplimiento de Dios. Los que no creían en Dios iban al lado de tormento, y los que morían en fe iban al lado que se llamaba el seno de Abraham, o paraíso, o Hades. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, nos da eso cuando Lázaro y el rico mueren. El rico fue al lado del tormento y Lázaro fue al lado del seno de Abraham, paraíso. Cristo murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Hechos 2:27 confirma eso. Y ahí predicó. Ahora, ¿quién predicó? Pedro dice a los espíritus encarcelados. Algunos dicen que la referencia a espíritus es a ángeles, demonios, porque no se encuentra espíritu sin el artículo en otras partes para referirse a humanos. Pero lo encontramos una vez en el libro de Hebreos. Hay tres posibilidades. Primeramente, unos dicen que Cristo fue a predicar a esos espíritus, los ángeles que fueron desobedientes, en Génesis capítulo 6, 1 a 4. También, segundo de Pedro, el capítulo 2, 4, nos dice eso. Judas, el versículo 6, indica eso, indirectamente. Esos ángeles que estuvieron en rebelión contra Dios y tomaron parte con Satanás o Lucero. Pero el único problema allí es que esos ángeles están encarcelados en otro lugar aparte de Hades o Seol, encarcelados en cadenas en oscuridad. Algunos dicen que se refiere aquí que el Espíritu de Cristo estaba predicando por medio de Noé en esos días. Claro que estaba predicando por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, pero yo no creo que se refiera a esto. Pero yo creo que Cristo aquí fue a las partes más bajas y predicó allí a esos individuos que murieron en fe esperando el cumplimiento de Cristo, el Mesías. El versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Yo creo que estaba refiriéndose aquí a las ocho personas, Noé, su esposa y sus hijos, y sus esposas. Y a esos que han muerto antes de Cristo en fe, y Cristo descendió, predicó el cumplimiento, y entonces dice las Escrituras, en Efesios 4:8, que después de descender, entonces ascendió a las partes más altas, el tercer cielo, y los llevó al cielo donde Dios está. Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 12, versículos 2 y 4, que 14 años antes había sido arrebatado al cielo, al tercer cielo, al paraíso. Y allí dijo que vio y oyó cosas que no eran lícitas repetir. Ahí nos muestra Pedro o Pablo que el paraíso que era en el seno de Abraham antes de la resurrección, ahora es antes de Dios. Entonces, cuando un cristiano muere ahora, no va al seno de Abraham, pero va inmediatamente antes del trono de Dios. Si leemos 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 1 en adelante, podemos confirmar eso, que uno tiene dos casas, uno terrenal, otro terrestrial o celestial, uno temporal, otro eterno. Y uno nunca está desnudo. Si estoy en este cuerpo, estoy ausente del otro. Si muero y salgo de este, entonces estoy en el otro. Entonces reconocemos aquí que Cristo fue a predicar a esos que murieron en fe, y a ellos el cumplimiento fue. Colosenses 2:15 dice que destruyó las autoridades de ángeles, no pudieron pararle, y entonces robó a Satanás de esos que estaban allí esperando en fe. El versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero oigan, no quitando la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro está diciendo aquí que el bautismo de agua corresponde a al antediluvio de Noé, que era un tipo, y que el cumplimiento, el bautismo, es un antitipo. El antitipo siempre es el cumplimiento, el tipo siempre es la forma, la sombra. Entonces, como Noé creyó, él creyó el mensaje de la destrucción del mundo, él se movió en fe y entró dentro de la arca, y él y su familia fueron salvos estando en la arca, esa agua dando testimonio de su fe. Entonces nosotros como cristianos, cuando somos bautizados en agua, ese bautismo de agua solo da un testigo público de algo que ya ha ocurrido dentro de mi corazón. Esa agua no me perdona el pecado, como dice aquí, pero simplemente es un testimonio público de mi fe dentro de mi corazón que ha ocurrido anteriormente. Entonces debemos ser bautizados, pero reconociendo que el bautismo no nos perdona ningún pecado. Cuando uno bautiza a su infante, ese infante no es perdonado ningún pecado. El pecado es perdonado por la sangre de Cristo y la obra en la cruz de Cristo Jesús. Entonces en el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sometidos ángeles, autoridades y potestades. Entonces Cristo no solamente descendió, no solamente predicó allí, pero ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre, el lugar de autoridad, el lugar de poder, Señor de señores, Rey de reyes. Y a ese es el que servimos, a ese es el que nos arrodillamos, a Él es el que entregamos nuestra vida y obediencia. Qué gran privilegio tenemos nosotros, hermanos y hermanas. Pedro ha dado buen consejo a estos individuos que están sufriendo, reconociendo que Cristo es suficiente y que Cristo ha sufrido también. Qué gran conforte ese es a nosotros. Qué grande exhortación al cristiano. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos guíes, que nos des sabiduría para las circunstancias y ocasiones de nuestra vida. Que seamos fiel y dependiente de ti y que nunca usemos nuestra libertad o la ocasión para ser infieles. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.